están? Me complace darle la bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Este episodio número 2. Me siento sumamente emocionado y orgulloso de tener a una personalidad hoy frente a mí. Me ha contado su historia y la verdad su historia está súper chingona, súper increíble. Ella es Vale Cervera. Tiene una historia de éxito, no sé, bien inspiradora. Ya les va a platicar más o menos ahorita ella. ¿Qué ha hecho? Fue ella nuestra belleza Yucatán. Y hoy en día tiene una agencia de modelaje que se enfoca más allá de enseñarles cómo caminar o cómo hacer, por lo que entiendo lo hace, se enfoca 100% por su creencia a que ellas o las mujeres que estén con ella justo aprendan que la belleza tiene que ver con algo interno y no algo externo. Pero está de más que yo les cuente, está de más que yo les platique, quiero realmente que ella pueda contarnos un poquito acerca de ella, así que Vale, bienvenida, qué emoción tenerte acá.
Muchas gracias, porque primero que nada, muchas gracias por invitarme, estoy súper emocionada. Y así es, o sea, tenemos una escuela de modelaje. Digo tenemos porque yo no trabajo sola, trabajo con mi hermana, trabajo con algunos maestros y cada uno son muy buenos en su área, tenemos maestros de dirección, desenvolvimiento escénico. Y nuestra tarea aquí, pues, es hacer que las mujeres, porque hasta ahora solamente trabajamos con mujeres, se vean bien por fuera a partir de cómo se sienten por dentro. Y yo te cuento esto porque... pues yo ahorita me siento muy segura y todo, a pesar de que no me veo tal vez como cuando tenía 20, 22 años, los años pasan, pero yo me siento mucho mejor. Y en ese momento que decía yo, no, estoy súper joven, estoy súper bonita, a lo mejor yo no lo sentía, porque no me lo creía. Entonces, mi trabajo es convencer a las yo del pasado, de que yo no me daba cuenta de lo que tenía, ni cómo estaba, ni absolutamente nada. Y ahora mi trabajo es ayudar a la gente a que lo vea, a que lo note y a que lo exprese. Te voy a comentar cómo comenzó esto. Aunque no lo creas, así como me ves, así como me ven, yo soy la yucateca que ha ganado más concursos de belleza.
¡Wow! ¡Felicidades!
Y pues tú dirás, óyeme, ¿cómo crees? O sea, oye, he visto muchas mujeres más en Yucatán, más altas, más bonitas, más flacas, con más cuerpazo, con lo que fuera. Y te voy a decir, sí, tienes toda la razón. Pero nadie tenía más ganas y nadie tenía tanta actitud como yo a la hora de pararse y de competir y decir, no sabes que yo soy la mejor, para representar al estado, porque amo mi estado y porque quiero que todos conozcan la belleza de lo que tenemos aquí y que cada vez que alguien hable conmigo diga, si toda la gente que está en Yucatán es así de buena onda como tú, queremos visitar el estado, queremos conocer México, queremos eso. Entonces, en realidad yo tenía muchísimas ganas de participar ahí, de estar ahí, súper feliz. Y te digo que entré a todo esto por equivocación. Al primer concurso donde yo entré, los niños de mi salón creyeron primero en mí. O sea, ellos fueron quienes, era un concurso escolar, y llegaron a dar el aviso y ellos agarran y dicen, no sabes qué, Vale, tú eres la representante del salón y la que gane, el salón que gane le van a dar 2 barriles de cerveza, así que tienes que ir y tienes que ganar. Y yo, no, amigos, como creen, o sea, es imposible que yo participe en ese certamen. Cabe mencionar, la gente no sabe que yo fui una niña gordita, una gorda buleada. Mis compañeros me decían gorda, huevo de pava, porque tengo la cara llena de pecas. Y esa es la percepción que yo tenía de mí, yo no tenía ninguna otra. Y poco a poco, lo curioso del asunto es que yo no era capaz de darme cuenta por mí misma de lo que tenía hasta que alguien más vino y me lo dijo. Algunas veces literalmente me lo pegaron de gritos y otras veces... fueron con acciones, o la gente me decía, no, debes de meterte a esto, o porque no vas aquí, yo creo que te va a ir bien. Y esas pequeñas acciones de la gente son lo que me hacía darme cuenta de que yo en realidad tal vez tenía el potencial. Y a las personas decirme cosas positivas, me inspiraban a dar lo mejor de mí. O sea, lo mejor de mí era si yo no durmiera, si yo no comiera, siempre me quedaba... Una competencia para mí es algo maravilloso, porque siento que puede sacar lo mejor de cada persona. Y un concurso de belleza es eso. No van a medir quién es más bonita que a otra. La belleza es totalmente subjetivo. A ti te puede gustar una rubia, a ti te puede gustar una morena, y a mí me puede gustar una pelirroja. ¿Y cómo el jurado se va a poner de acuerdo? Dime cuál es más bonita que otra. Claro. No hay manera de medir la belleza, pero sí hay manera de decir cuando una persona es carismática, cuando sientes que la sonrisa es real, cuando sientes que la presencia que tiene en el escenario es real y no es fingida, que lo está disfrutando. Y tú dices, no, pues yo quisiera que ella sea la representante de la escuela, o que sea la representante del estado, o que sea, hablando en otras cosas, ¿no?, la representante de la compañía cuando tú vas a una cita de trabajo y lo que fuera. Y entonces eso pasó. Yo entré casi por error y por equivocación al primer concurso de belleza que entré de mi escuela. Y gracias a Dios, perdí. Perdí porque eso me hizo súper enfocarme y decir, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Porque no voy a volver a perder. O sea, ya lo sentí, se siente feo, se siente horrible, sobre todo cuando has dado lo mejor de ti. Y dices, solo necesito otra oportunidad. No necesito más, solamente denme una oportunidad. Yo les voy a demostrar que lo que cualquiera pueda hacer bien, o sea, yo lo voy a hacer mejor, no me importa qué tenga que hacer, pero lo hago. Y así fue como lo hice. Y había muchas veces gente que estaba concursando conmigo, hermosas, preciosas, que yo las veía y decía, no, por Dios, no hay manera, ellas son todo lo que yo quiero ser. Pero sin embargo, nadie tenía más ganas y mejor actitud que yo a la hora de hacer las cosas. Y hoy en día, en la escuela de modelaje, eso es yo lo que le transmito a la gente. ¿Sabes qué? Tú tienes que hacer lo mejor de ti, dar lo mejor de ti, y la gente lo va a notar. Aunque haya alguien que haya tenido una mejor carrera que tú, aunque haya alguien que sea más linda que tú, tú te vas a quedar con lo que quieres. Si en realidad lo proyectas, lo vas a atraer. O sea, no hay de otro. Entonces, pues de esa manera fue pasando. El primer concurso no me funcionó tan bien, creo que no sabía cómo hacerlo, perdí. Y la segunda vez que me invitaron a un certamen de belleza, no tenía la edad para concursar. Yo tenía 16 años y las reglas son en los concursos de belleza que solamente, bueno, antes solamente podían entrar de 18 a 24 años. Yo tenía 16, voy a llenar mis papeles y la secretaria amablemente fue la encargada de decirme que llenara mis papeles, que no había problema que ya no tuviera 18 años porque yo no iba a ganar. Obviamente, yo ya tenía la espinita de que ya había participado en un concurso anteriormente, de que en ese concurso ya me había súper esforzado y había perdido. Y dije, no voy a volver a perder. Pero Jorge, no había manera de que yo ganara ese concurso. No había manera, o sea, no, estaba en las reglas. Tenías que tener 18 a 24 años. Pero para que veas que cuando uno quiere tanto las cosas, no hay manera de que no se te den. O sea, nadie de las personas que estuviera compitiendo ahí tenía más ganas de tener esa corona en la cabeza. En ese punto ni siquiera sabía que quería representar a mi estado, nada. Yo solo quería ganar, no me importaba nada. Y contra las reglas, y contra el destino, y contra la experiencia de las demás, y contra todo, yo gané ese concurso. A raíz de eso, pues me voy a presentar a Yucatán, contra todos los estados, y vuelvo a ganar. Y fue una historia que se repetía una y otra vez. Yo la estaba verdaderamente disfrutando. Y en el proceso me di cuenta de que el concurso de belleza, su nombre lo dice, es un concurso de belleza, pero es algo que queda en segundo plano. Hay muchas cosas, muchas otras cosas que son importantes, cómo te desenvuelvas, cómo hables, o sea, la impresión que le des a las personas es muy importante. Y de alguna manera yo estaba tan agradecida y tan feliz de estar allá que no me importaba nada. O sea, yo solo quería estar ahí y eso pasaba. O sea, la gente lo oía, yo ganaba, y era una fórmula comprobada que funcionaba. Quiero que sepas que no en todos los lugares donde fui gané, ni a todos los castings donde fui resulté electa. Yo tengo muchas pecas, y a veces me tocó ir a algunos castings, que es donde es como una entrevista de trabajo, pero las gentes que se desenvuelven en el medio artístico, así se le llama. Iba a los castings y pues había gente pues, que te dice, ah, nosotros te hablamos. Pero hay gente que te dice sinceramente, no, no me gusta, no sirve, gracias, vete. Pero uno tiene que entender en la vida en general que no le parezcas a una persona o que no le gustes no significa que estás feo, gordo, jodido o anciano. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Simple y sencillamente no eres la persona que está buscando. Y te voy a poner lo que yo le digo a las niñas. Yo vendo shampoos y vienes tú para el casting y voy yo para el casting. Es lógico que aunque tú tengas más cualidades que yo en otras áreas, lo único que van a estar buscando es que tengas un pelo largo y hermoso. O sea, puede venir una muchacha que pese mucho más de lo que pesa una modelo normal, que tenga una cara que no sea bonita, pero la van a poner de espaldas, la van a peinar súper bonito y ella solamente va a mover la cabeza. Y al final de cuentas lo que se va a ver es un pelo hermoso. Y no quiere decir que ni tú, ni yo, ni otros no tengan las capacidades suficientes para hacerlo. Y eso es muy importante que lo sepan.
Eso se me hace sumamente valioso porque muchas veces nos enganchamos como personas en algo, en una experiencia como trunca, ¿no?
Claro.
Me rechazaron, en algún punto alguien me rompió el corazón, en algún momento alguien me dijo que no tenía la cualidad, que era feo, que no tenía la capacidad. Y entonces, en lugar de seguir buscando y mejorando y sabiendo que a lo mejor ese no era tu lugar, sí, nos enganchamos con el mensaje y creemos y decidimos que eso somos.
Exacto.
Somos fracasos, somos a lo mejor como tristeza, somos falta de cualidad, somos lo que sea. Y mira, si tú nos estás escuchando ahorita y estás enganchado con una creencia limitante con respecto a que no puedes hacer algo, que no fuiste apto para crear algo, ábrete la posibilidad que no tenía que ver contigo, sino con la situación en sí misma. Y más allá de utilizar la situación para tener razón con que eso no es para ti, ábrete la posibilidad de que probablemente el mensaje que requiero realmente recibir es qué requiero yo mover, o probablemente la situación, el lugar no era adecuado para mí. Y hay otro lugar que sí puede ser adecuado para mí, justo como lo mencionas, ¿no?
Exacto. Para mí la metáfora del casting funciona en todos los sentidos de la vida. Y es algo a lo que más hacemos muchas veces. Si no sabes qué, vamos a hacer un casting de esto, vamos a hacer un casting de otro. Y siempre resulta seleccionada una persona diferente. Porque lo que estamos buscando, depende del producto, en este caso en la metáfora que hacemos y en el juego que hacemos, es diferente. Si yo estoy buscando para un restaurante, voy a buscar un tipo de personas muy diferente al que yo esté buscando para una pasta dental, para un candidato político, para un hotel, para un par de zapatos, etc. Eso va a variar muchísimo. Y entonces, a la gente, con esa clase de juegos que vamos haciendo, le van quedando en la cabeza ese tipo de enseñanzas, que son muy valiosas. O sea, que a lo mejor a mí nadie me las dijo. O sea, yo enseño todo lo que me hubiera gustado que alguien me dijera en algún momento. O sea, yo no tuve nada. O sea, yo inclusive el Photoshop es una, perdón, porque es una mierda, pero a veces agarran y te toman una foto y te dejan siendo una persona que no eres. Y le dicen al cliente, ¿sabes qué? Esta persona va a venir. A mí me pasó que me borraron las pecas muchas veces. Y llegaba y había gente que le encantaba y decía, ay, no sabía que tenía pecas, qué bueno. Pero así como me sucedió eso delante de mí, o sea, la gente pues, esperando una cosa y le llevan otra. O sea, de verdad no sé por qué hacen eso. Y dice, ¿sabes qué? Esta niña no la quiero, llévatela, tiene la piel manchada. O sea, yo pude haberme traumado y decir, no sé qué, a partir de ahora me voy a maquillar hasta los brazos o voy a usar cremas para que me las quite o lo que fuera. Pero eso sería una estupidez de mi parte porque las pecas son parte de mí, es algo mío. Si ese persona no le gusta, este tiene un problema, yo no, ni modo, a mí pues no me pagarán en esa ocasión porque no guste, pero va a haber otra persona que le guste. Y eso que dijiste es súper importante, o sea, no todos tienen buenos días, no todos tienen modales, no tienen educación y no todos tuvieron la fortuna de ser educados o de darse cuenta de que las cosas cuando se dicen no se recogen. Y si a ustedes les ha pasado como a mí que hay alguien que te dice, oye, esta persona no sirve, esta persona no me gusta, que te lo dicen de una manera muy fea y muy desagradable, tienes que tener en cuenta que el problema no es mío ni tuyo, es de la persona que lo está diciendo. O sea, pobre, porque la verdad yo me imagino que así lo han tratado y no tiene otra manera de decir.
A mí algo que me gusta mucho de lo que dices, en algún momento leí un autor que me gusta muchísimo que dice que muchas veces nuestro mayor problema, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? O lo que podríamos considerar que fuese nuestra mayor maldición, a lo mejor
sí,
tener pecas, a lo mejor yo en algún momento de mi vida recuerdo yo crecí en una colonia donde ser güero era lo peor.
Okay.
Bueno, ser güero era horrible porque todos mis amigos eran morenos, entonces mi apodo más bonito era Gasparín, de ahí para arriba. Tengo los ojos verdes y puta, de ojos de gargajo no me bajaba.
Qué horror.
Y era espantoso porque yo muchas veces me veía, de hecho recuerdo perfecto que jugaba fútbol. Y cuando jugaba fútbol, antes de salir, yo me manchaba las piernas con tierra.
Okay.
Porque no me gustaban mis piernas blancas. Y no me gustaba por el pinche bullying de mierda que me hacía. Y al final, en algún momento de mi vida, yo siento que estaba muy contraído por eso. Hasta que justo entendí que probablemente lo que en ese momento consideraba como mi mayor defecto, al momento de aceptarlo, al momento de abrazarlo, se volvió algo extraordinario. Porque justamente yo pude abrazar esto que en algún punto, porque te prometo, en la colonia en la que vivía era algo maldito, pues,
okay,
era horrible. Entonces, se convirtió en una de mis grandes como aperturas de puerta. Yo sé hoy en día que al final, justo lo que empecé a hacer fue hacerme alguien sumamente carismático, sumamente de amigos, porque como era el blanquito, era como el rechazado, el que no podías ver porque pues,
okay,
no era común, me hice alguien sumamente carismático y me empecé a hacer amigo de los que más boleaban.
Okay.
Y eventualmente, gracias a que me hice muy amigo de los que más buleaban,
okay,
aprendí a desenvolverme en muchísimos ámbitos. Y me hace mucho sentido lo que tú dices, porque justo muchas veces tú como persona, cuando tú que nos estás escuchando, ¿Crees que probablemente algún aspecto físico, algún aspecto mental, alguna parte de tu historia debería de cambiar o ser diferente para poder crear un resultado? Y yo quiero decirte que eso es completamente absurdo. Ábrete a la posibilidad de que probablemente aquello que consideras como tu mayor maldición puede ser el mayor regalo de tu vida. Y que cuando te das la posibilidad de aceptarlo, de abrazarlo, entonces se abre la increíble posibilidad de hacerlo tu aliado y justo crear una historia extraordinaria como la que tú nos estás platicando, ¿no?
Sí. Ahorita que dijiste bullying, hay una mecánica, un juego, una dinámica que hacemos, que te la voy a medio contar, pero voy a comprometer a Roger, de que la hagamos un día. No sé si la podemos hacer en el gimnasio, porque con hombres y mujeres debe ser un poco diferente. Hacemos un juego que se llama el juego del bullying, porque todos lo hemos sufrido, en mayor o menor medida todos lo hemos sufrido. Entonces, al principio nos dividimos en dos equipos, y el equipo 1 y el equipo 2, y van pasando una en una. Obviamente lo que hacemos en la escuela es modelar, pero puede aplicarse a cualquier cosa. Entonces tú sales caminando y el otro equipo, primer round, solo te observa. Pero hay gente que solamente con sentirse observado, ves como el nivel de confianza baja hacia el piso. Porque no es una pasada normal. Simple y sencillamente sabes que estás pasando y que todos te están observando. Para ver cómo lo haces, silencio total, todos te observan y sientes la presión. Pero ahí empiezas a ver la personalidad de la gente. Hay gente que necesita apoyo. Hay gente que necesita que yo me pare a su lado y que le diga, tú puedes, vamos, camina, te están observando, pero no estás haciendo bien. Hazlo con confianza, vamos, yo estoy aquí, yo te acompaño. Y ellas lo empiezan a hacer. Terminamos el primer round, vamos al segundo round, que es la parte linda. La parte linda es, vas a pasar y todos te van a aplaudir. Y hay gente que toda su vida le han dicho, no sirves, eres lo otro, que cuando la gente te aplaude, se sienten, o cuando le dicen, oye, estás haciendo muy bien, esa gente se siente súper reprimida y se siente peor de como pasó la primera vez que viste que tenía inseguridad. Entonces el segundo paso es aceptar las cosas buenas que te dice la gente o cuando te aplauden o cuando te dicen, no estamos acostumbrados. O sea, normalmente tú le dices a alguien, oye, qué bonito te ves, ay, no, ¿cómo crees? O sea, no, di, oye, qué gracias, o sea, qué bien te ves, gracias, oye, bajaste peso, gracias, oye, qué chévere, o sea, no te lo niegues, o sea, nunca te lo niegues, o sea, si te dicen algo así, la primera regla es que tienes que decir gracias, y listo. Tercer round, el equipo contrario, cuando pases, te va a gritar las cosas más feas y más ofensivas que existen. Pero tú no vas a salirte de ese punto. ¿Ok? ¿Entiendes? Sí, entiendo, vale. Ok, vamos. Y ellas caminan. Y la primera vez caminan temerosas. La segunda vez pueden ir escuchando buena música y caminando bien. Para eso tenemos un poco de música para que les vaya dando el beat. Pero los gritos son mucho más grandes que cualquier música que te puedas imaginar. O sea, vas a gritar fea, gorda, horrible, estúpida, ya vete a tu casa, ¿para qué viniste? O sea, y cada quien que pasa tiene algo, y mientras el grupo más se va conociendo, ya sabes, por eso te dejó tu novio, bla, bla, bla. Y entonces, esto consta de dos partes. La persona que está pasando tiene que saber que no es cierto. Y si tú te pongo a la hora de gritar y tú no estás gritando, no vas a ayudar a tu compañera. Porque cuando ella salga y alguien se lo haga en la vida real, ella no va a estar preparada para eso. Tú sabes que no es así, pero le estás apoyando y le estás haciendo consciente de que lo que escuche y no sea un aplauso o un halago, le entra por un oído y le sale por el otro.
Yo quiero mencionar algo que es súper grande. Acuérdense de esta frase que siempre digo: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Básicamente, cuando tú tienes algo de ti que quieres ocultar, algo que te da vergüenza, algo que te da pena, que no quieres que vean, que si ven sientes que se te va a caer el teatrito, en el momento en el que te lo dicen, te haces por completo pedazos, dejas de ser transparente. Y por ejemplo, en el caso mío, a lo mejor estoy dando un curso y yo tengo un issue con respecto a lo mejor a mi cabello, y entonces en algún momento alguien me dice pelón, y entonces ya me quedo con el tema de que soy pelado, el ojos verdes, pecoso, pecosa, lo que sea. Cuando tú tienes un aspecto que no has terminado de aceptar en tu vida y que niegas, y cuando alguien viene y te lo dice, más allá de que la persona básicamente te esté moviendo algo que no existe, está moviendo un juicio que tú ya tienes acerca de ti. Entonces, justo el ejercicio que tú me dices me hace buenísimo, porque justo el espacio al que te lo llevas a las personas, según lo que veo, es un espacio de profunda aceptación y también de confrontación con la realidad.
Sí, es duro. No, o sea, hacemos muchos ejercicios, o sea, te estoy contando uno de los más populares, de los que más le gusta a la gente, pero tenemos algunos de que de verdad, o sea, lloran y tienes que poder hacerlo. O sea, aquí nadie viene a no poder, o sea, aquí tienes. Y no ha sido fácil, hay gente que le cuesta mucho más que a otras. Pero bueno, al final, ellas terminan siendo una pasarela perfecta y caminan y hasta te voltean a ver con cara de...
Dime aquí,
dime lo que quieras. Se paran de frente a escuchar los insultos que le dice la gente hasta que logran que la otra persona se calle. Y esa seguridad que yo les hago hacer de juego, de broma, se las llevan a casa, se las llevan en el corazón, se las llevan a la escuela. Y cuando la gente les dice algo, ya no sienten lo mismo que sentían antes.
Y eso justo quiero como proponerte. Piensa un momento en algún área de tu vida, alguna conversación que tú tengas que crees que requieres ocultar o que crees que si la gente se diera cuenta o te molesta con respecto a ese tema, te colapsarías. Y ábrete a la posibilidad de sacarlo a la luz. ¿A qué me refiero con esto? Permítete básicamente contar eso que te avergüenza tanto, esto que te genera tanta culpa. Permítete básicamente como darle luz a esta parte que tiene tu poder, porque lo que requieres entender es que cuando tú estás ocultando algo de ti, es como si esa parte tuviera un poder de ti, como un cachito de tu poder. Entonces, cuando alguien viene y te dice, lo que hace básicamente es como tocarte la llaga. Y la única manera de sanar esa llaga y justo recuperar la confianza, recuperar el poder, es sacarlo a la luz. Piensa esa área de tu vida, a lo mejor tiene que ver con tu historia. En algún momento de mi vida, para mí era súper difícil decir que yo era hijo fuera del matrimonio. Para mí era súper difícil decir que yo venía de la pobreza. Para mí era súper difícil cuando llegué a Yucatán decir que venía de la Ciudad de México. O sea, era una serie de cosas que al final, por absurdas que parezcan, tenían mi poder. Y requieres entender algo. Básicamente, como decía John, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Hoy date la posibilidad, justo como lo está diciendo Vale, de pensar en un área de tu vida que tenga tu poder y date la posibilidad de revelarlo, traerlo a la luz y desde ese lugar liberarte a ti como ser humano, liberar esta capacidad que tienes simplemente de brillar, porque por lo que entiendo, lo que terminas tú creando con la gente es que brillen, que recuperen su poder y que ahora no solamente en esa pasarela, sino que en su vida en general se
sienta
así, ¿no?
Por supuesto, y yo las preparo porque eso pasa. Tú has estado en escenarios, yo he estado en algún lado y cuando te subes, escuchas y sientes lo que la gente dice. Y no todas las veces tienen algo positivo que decir o algo positivo que dar. Pero no por la opinión de una persona. Yo voy a cambiar mi percepción de lo que yo soy y lo que tengo para ofrecer. Entonces, me gustaría que eso que a mí me costó tanto trabajo, tantas lágrimas de decir no sirvo, no funciono, y después decir, no, sí sirvo, sí funciono. Me gritaron, me abuchearon, me dijeron, me hicieron. Pero no por la opinión de esas personas. Yo voy a dejar de hacer lo que amo y lo que me gusta. Y para lo que soy muy buena. Eso no lo voy a dejar de hacer. O sea, te digo, si a mí, o sea, este juego surge de que a mí me pasó estar en el escenario y ser abucheada y ser buleada por la competencia. Pero yo no me voy a dejar caer. Yo tengo que saber lo que tengo y decir no. ¿Creen que voy a bajar la cabeza y seguir de largo? Pues me paro enfrente a que me volteen a ver hasta que se calle. Ahora, háganlo los demás. Todos pueden hacerlo, pero es cuestión de voluntad. Entonces, esas cosas que a mí me han pasado, si eso no hubiera pasado nunca, si todos me hubieran aplaudido y que qué lindo y qué bonita, yo no podría haber ayudado a la gente. Y te estoy hablando de que este ejercicio lo hemos hecho con ropa, lo hemos hecho en traje de baño. Y he tenido niñas que sufren de anorexia, que han tenido graves problemas, que después de hacer ese juego, punto, en traje de baño, su situación cambia. Ellas se dan cuenta de muchas cosas, mejoran. He tenido niñas que han tenido graves problemas que hemos levantado. Yo no soy ni psicóloga, ni terapeuta, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente de cosas que a mí me han pasado, que yo he sentido. Digo, yo no voy a dejar que nadie más lo sienta. Yo voy a prepararlas. Porque cuando sales a la calle, eso es así. Tú pasas y la gente dice, este es un lo otro. Eso pasa todos los días. No tienes que subirte un escenario para estar a la vista de todos.
Algo que me encanta de lo que estás diciendo es justo el tema. Yo siempre que estás conmigo en un curso, si tú me conoces a través de un curso, un video, una conferencia, aunque sea que te haya dado, yo siempre te digo, hay dos formas en las que puedes vivir los resultados en tu vida. Tú me estás hablando acerca de historias que fueron dolorosas, cosas
sí,
que
claro.
Te hicieron, que viviste, que te pudiste haber colapsado por completo. Y date cuenta que lo que hizo Vale básicamente fue utilizar esa historia para crear algo. Piensa si tú aún hay áreas en tu vida que estás colapsado y que crees que deberían de haber sido diferentes. Porque sin darte cuenta, al creer que algo debería de ser diferente, tiene aún tu poder. Y no te has dado la posibilidad de utilizar esa historia justo a lo mejor. El bullying, justo a lo mejor hay personas, fíjate. He escuchado historias en los cursos que yo doy, en los entrenamientos, de personas que dicen, ¿sabes qué? Hice una fundación para niñas abusadas sexualmente porque a mí me violaron.
Claro.
Hice una fundación probablemente para niños abandonados porque a mí me abandonaron. Tú hiciste justo esta agencia o esta escuela justo de modelaje extraordinaria que para mí es mucho más grande que una simple
escuela. Te digo, la gente dice eso, ¿no? ¿Qué hacen allá? No lo sé. Tienes que verlo, no sé cómo explicarlo.
Es como mucho más grande a través de tu historia. Y así como lo está platicando Vale, así como probablemente lo puedes escuchar a muchísimas más personas, piensa cuál es esa área de tu vida que probablemente sigues sin interpretar de una manera responsable. Sigues sin decir gracias porque puede ser el regalo más grande para mi historia. Y probablemente entregárselo a la gente. Probablemente eso que crees que puede ser lo más catastrófico, lo más horrible, el haber perdido, el haber lo que sea, hoy en día puede ser el regalo más grande, no solamente para ti, sino para la gente que amas. Todo está en el enfoque de la interpretación. Tú eres un interpretador constante. ¿Cómo estás interpretando tu vida? ¿Como una persona 100% clavada y enganchada, siendo víctima, creyendo que las cosas deberían de haber sido distintas, o atreviéndote a ser el responsable y desde ahí ser el creador de tu vida? Porque justo lo que tú has hecho, Vale, es crear una vida extraordinaria y no solamente apoyarte a ti, sino apoyar a un montón de personas, ¿no?
Sí, la verdad es que no creo que se escuche un poco así yo, pero la verdad es que soy muy feliz. O sea, tal vez dices, oye, es que no tengo carro de un modelo, pero para mí trabajar es ir a divertirme, a jugar con las niñas y las niñas grandes, porque tengo alumnas mucho más grandes que yo, y es hacer eso. O sea, el resultado es lo que me hace a mí ser súper feliz. O sea, cuando mis amigas siempre dicen, no, oye, es que sí, qué padre tener tu trabajo, está muy chévere, y yo digo, sí, la verdad está muy padre. Y cuando tú estás trabajando, pues yo estoy caminando en tacones, pero cuando tú estás durmiendo, yo sigo entrenando a las mises. Y cuando te vas, y me voy de viaje y me he tenido que ir días y mucho tiempo, y lo hago, con tanto gusto que si no me gustara, no podría hacerlo. Entonces, algo que quisiera yo dejar para las personas es que no importa la carrera que estudies, porque la mayoría de la gente que conozco o no ha estudiado o estudia una cosa, pero al final de cuentas acaba haciendo otra. Traten de buscar algo que les guste, que amen de verdad. Y si lo pudieras hacer gratis, entonces eso es a lo que debes dedicarte. Y cuando la gente vea que lo haces con tanto gusto y tan feliz, te van a hablar y te van a pagar. Y a veces te van a pagar más de lo que te imaginas. Pero ese es para mí el secreto del éxito y de la felicidad en hacer algo que amas.
Completamente. Justo como un mensaje de, antes de iniciar este podcast, tuvimos una plática, me contaste un poco tu historia.
Sí,
y así. Y algo que me encanta y que me llevo como mensaje principales, muchas veces buscamos, en este caso, la belleza, o a lo mejor buscamos el dinero, o buscas tener la pareja, buscas el tener en general para sentirte de una manera. Vale me compartía que más allá de tener a sus niñas, como le dice, maquilladas y peinadas todo el tiempo y caminando en tacones increíbles, lo que hace es justo tenerlas como son ellas, básicamente, y las apoya a adueñarse por completo de sus defectos, pero también de sus cualidades, desde ese espacio, sin necesidad de un maquillaje, sin necesidad de un vestido, sin necesidad de algo externo. Y eso es justo a lo que quiero invitarte. Me llevo este mensaje súper fuerte de lo que platicamos, de que en la vida se trata de ser, adueñate de quién eres, abraza tu mayor defecto, abraza lo que crees que deberías de cambiar de ti, abraza lo que odias, abraza lo que amas, abraza tu maldita vida, para entonces poder hacer lo que haces gratis.
Sí.
Y entonces poder tener todo aquello que sueñas y anhelas de forma extraordinaria, porque yo creo que todo lo que tenemos en la vida como resultado es por completo un reflejo de quienes estamos siendo. Entonces puedes tener cosas increíbles en tu vida y no estarte sintiendo extraordinario, y no estarte sintiendo como, a lo mejor puedes tener muchísimas pertenencias, pues, pero no estarte sintiendo como realmente quieres. Y yo creo que la vida, según mi percepción y según lo que compartimos, se trata mucho más de ser, de vibrar, de vivir. ¿Quién eres? ¿Quién eres como ser humano? ¿Y cuál es el regalo que tú naciste para hacer en el mundo en general? Creo que Eso es básicamente todo lo que me has contado.
Sí, ahorita que decías eso de que a mis alumnos las tengo sin maquillaje y todo eso, la gente algunas veces me ha rebatido eso, ¿no? O sea, porque muchas veces cuando dicen, ah, una foto de Vale, de hecho la foto de mi perfil que tenía antes, o sea, era una foto, como te dije, lo que pienso del Photoshop, estaba bastante editada, ¿no? Y pues me veía yo súper bonita y preciosa y me encantaba. Pero la gente me ve y espera verme todo el tiempo maquillada o arreglada, y ustedes me conocen, porque nos conocemos del gimnasio, y yo toda la vida estoy en tenis, estoy en ropa deportiva. Cuando me quito, llego a mi casa, me baño y me vuelvo a poner mis tenis, me vuelvo a poner otra ropa deportiva, me pongo mi camiseta de Adidas, que es una camiseta negra de lo más normal y X del mundo. Y mucha gente me dice, oye, ¿sabes qué? Yo no entiendo cómo me ha pasado. Si eso es lo que vendes, ¿por qué no estás todo el tiempo 24/7 arreglada y yendo súper bien? ¿O por qué de repente llegas a una junta con ropa deportiva o algo así? Es que tú no has entendido lo que yo vendo. Si tú crees que eso es lo que yo quiero, pues, o sea, estás por completo muy equivocado de lo que yo hago. Entendido. O sea, yo no necesito llevar, y eso me ha pasado con muchas chicas, ¿no? O sea, que tienen esa mala opinión. No necesitas llevar un vestido corto a una cita para que la persona te vuelva a hablar y crear un gran interés en ti. No necesitas ir al trabajo, a la entrevista de trabajo, súper bien arreglada, con la actitud con tu que entres, cómo caminas, cómo te muevas, con lo que digas, va a hacer que te vuelvan a hablar. Puedes tener el mejor currículum y puedes, pero si no hablas con la verdad de lo que sientes y de lo que quieres, te van a decir muchas gracias, nosotros te llamamos. Claro, también si llegas hecho una piltrafa, ni siquiera van a ver tu expediente. Pero lo que voy es que uno, como mujer, no necesitas el kilo de maquillaje, gastar una fortuna en lo que crees que no tienes, porque no lo vas a encontrar allá. No, no es. Y cuando se los explico a la gente, les digo, no, es que no está en el maquillaje. O sea, puedo ir a que me arreglen la mejor de Mérida, puedo ir a comprarme el vestido más caro, puedo pagar 50,000 pesos en cómo me vea hoy. Pero si yo no me siento segura, se va a parar una vieja al lado y voy a empezar a ver, no, se ve mejor que yo. Se siente mejor, o sea, tú te recompensas, o sea, porque nada de lo que yo tenga me va a hacer verme ni sentirme mejor. Porque lo que tengo es una gran inseguridad que no la voy a pagar, ni la voy a encontrar, ni en la ropa, ni en el dinero, ni en el vestido, ni en la cirugía plástica, ni en absolutamente nada. Lo que tiene que hacer la gente es trabajar en cómo se siente por dentro para que después no necesitas ni dependas de absolutamente nada que se cuelgue ni que se ponga encima. Absolutamente nada. Y se lo explico a la gente y cuando se lo explico me dicen, oye, tienes toda la razón. No lo había entendido. Sí te voy a llevar a mi hija. Claro, porque ¿qué es lo que creen que yo hago ahí? Clases de modelaje, te digo, no es el nombre, no hemos encontrado el nombre para lo que hacemos, pero no sé qué hacemos, pero es más, sí damos clases de modelaje. Las niñas cuando salen podrían entrar en un concurso de belleza y ganar.
Pero tú lo llevas mucho más lejos.
Exactamente.
¿No? Fíjate, yo, dos cosas. Número uno, quisiera que ya para cerrar nos digas, ¿cuál sería para ti la fórmula para crear éxito en la vida? Y segundo, sé que vas a tener pronto algunos eventillos donde la gente puede conocer y ver, entonces me encantaría que nos hablaras de eso para ya cerrar este increíble podcast.
Bueno, yo creo que el éxito depende de lo que cada quien crea, pero si estamos hablando de éxito profesional, como te dije, si te dedicas a algo que harías gratis, entonces creo que has encontrado la fórmula, porque como te gusta tanto y lo harías donde fuera gratis, aunque estés bajo el sol o en las peores, o en el frío, o en el calor, o donde fuera, lo vas a estar disfrutando. La gente lo va a notar y eventualmente vas a tener la rentabilidad que deseas. Para mí, el éxito en cuanto a un negocio se trata es eso. Y yo creo que el éxito de manera personal es ponernos retos todo el tiempo. O sea, tal vez no todos los meses, pero sí que te pongas un reto cada 6 meses o cada año. Y si lo logras, te vas a sentir muy bien. Pero si no lo logras, vas a descubrir que tienes otras cualidades para decir, bueno, no logré esto, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que me hace falta? Yo creo que uno se lleva más de las veces que pierde, de las veces que no salen las cosas como esperas. Pero si no nos ponemos retos, si no nos ponemos pruebas y no vas y dices o pides, te vas a quedar igual que como estás siempre. Para mí la fórmula de éxito es entrar a un curso, aprender a hablar un idioma, tratar de hacer algo que nunca has hecho, exponerte a hacer algo nuevo, porque es un reto, porque es una competencia. Y solo así puedes ir desarrollando tu potencial. Si todo el tiempo te quedas donde estás, eso para mí no es éxito. Siempre tienes que tratar de ser un poco mejor. Y a la segunda pregunta, pues ya va a ser la graduación de mis alumnas. Estoy súper emocionada porque ellos se han preparado durante 4 meses en varias materias: postura, modelaje, expresión facial, expresión corporal, dicción, desenvolvimiento escénico. Y va a ser un desfile de modas donde invitan a toda su familia, a todos sus amigos. Y ustedes están invitados también, me pueden seguir en mis redes sociales, estamos como Vale Cervera Modern Training. Y ahí están los datos, el horario de donde vamos a llevar a cabo ese desfile. Pero lo importante de esto es que las niñas salen en un desfile totalmente profesional. Y tú dirías, wow, aprenden a caminar bien. Pero tal vez hace 4 meses esa niña era una niña que ni siquiera se aprobó. Podría decir su nombre, ni entablar una conversación con alguien porque tenía una inseguridad del tamaño del mundo. Y va a salir caminando delante de 500 personas, al igual que la que tiene 6 o 7 años haciéndolo, y con el temple que se requiere para estar en un escenario siendo juzgado por todos los demás.
¿A partir de qué edad?
10 años.
¿A partir de los 10 años?
A partir de 10 años. Mi recomendación es que la edad perfecta para empezarlo es como los 12, 13, que es cuando entras en la adolescencia y te empiezan a caer como que los comentarios de los demás. Y tengo alumnas que van desde 10 años, pero sin embargo, a mí, si me preguntas, yo creo que la edad perfecta para empezar es de 13. Y si ya se te pasó, pues corre, porque luego esas cosas que la gente te dice te quedan ahí por mucho tiempo en la cabeza.
Siempre, por siempre. Pues vale, te agradezco muchísimo. Yo me llevo un montón de mensajes y creo que justo uno de los mensajes más poderosos que puedo rescatar es ser para entonces poder hacer y de último tener. La vida se trata mucho más de quién eres en cada momento de tu vida. ¿Quién estás siendo con tu familia? ¿Quién estás siendo en tu trabajo? ¿Quién estás siendo en el gimnasio? ¿Quién estás siendo para el mundo en general? Enfócate en ser esa versión extraordinaria que naciste para ser. Gracias, Vale. Muchísimas gracias.
Gracias, Jorge.
Te mando un abrazo. A todos.